Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera en COPE.
La mañana.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? 12-20 minutitos de este jueves ya, 28 de agosto. Quedan días contaditos para terminar el mes. No sabemos a nivel tiempo, mañana lo hablaremos, cómo vamos a comenzar septiembre. Pero el caso es que, bueno, como decía el dúo dinámico, que estos días estamos hablando más de él, por supuesto, porque nos ha dejado, ya lo sabemos todos, Manuel de la Calva. Pero el final del verano, a nivel de meses, y vacaciones para muchos, está ya a la vuelta de la esquina. Quedan días, todavía se pueden aprovechar. Disfruta y sigue conectado a tu radio, a tu COPE, desde cualquier punto de la región en el que te encuentres. Por cierto, que te habla, como siempre, encantada de hacerlo, Carmen Hernández. La previsión para hoy, pues, dice que vamos a tener cielos, de hecho ya lo estamos viendo, poco nubosos, y las mínimas se van a mantener muy estables. Por lo demás, hoy máximas, por ejemplo, de 33 en Cartagena, 36 en Lorca, 38 en Murcia, 33 en Yecla, 32 también en Jumilla. O los grados bajan por la noche, 23 de mínima, por ejemplo, también en Lorca, 17 en Caravaca de la Cruz, o los 25 de mínima en Murcia capital. Esa es la tendencia para hoy. Y nosotros, durante los próximos minutos, vamos a conocer, pues, un poquito la actualidad y las novedades de... Se ha presentado esta mañana el Museo del Teatro Romano. Ha presentado su programación para el mes de septiembre, también con cositas interesantes en lo que a cartagineses y romanos se refiere. Nos lo cuenta Santiago Velasco. Es así, ¿no?
Efectivamente, coincidiendo con el mes de las fiestas de cartagineses y romanos, septiembre, el Museo del Teatro Romano de Cartagena va a ofrecer una programación de actividades, tanto diurnas como nocturnas. Por eso, a esta hora, pues queremos hablar de ello con la directora del Museo del Teatro Romano, con Elena Ruiz Valderas, que la tenemos a través del teléfono. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya se acaba agosto, como has dicho, y arrancamos septiembre y seguimos con las visitas nocturnas, que la verdad... Tú sabes que en el mes de septiembre todavía en Cartagena ver el teatro por la noche a la fresca se agradece. Entonces animo, porque todos los sábados a las 9, o bien el Teatro de la Luz de la Luna, o bien Aula Eun, que es una visita nocturna teatralizada, pues la verdad es que se va a poder disfrutar. Y luego, como sabes, a propósito de que empiezan las fiestas pronto, arrancamos ya el día 6 el taller de Escipión versus Aníbal, La Batalla Continúa, que verdaderamente es una actividad pensada para las familias, para introducirle, pues, en este episodio, ¿no?, en este momento espectacular de la ciudad, que fue escenario de la Segunda Guerra Púnica y que conmemoramos todos los septiembre, ¿no? Entonces, un poco de conocer esa historia antigua, quiénes son estos personajes, quién era Aníbal, quién era Escipión, y una vez que, bueno, se ha introducido en la temática, pues que dejó, una vez que la ciudad fue conquistada por Roma, pues tenemos como ese legado, uno de los legados impresionantes, porque tenemos mucho, pues es el Teatro Romano, ¿no? Y por tanto se realiza la visita y ahí, pues, digamos que tenemos un equipamiento preparado de gladios y falcatas para las tropas y para las legiones, perdón, Falcata y Caetra, para los, digamos, el bando cartaginés, y para el bando romano, pues el escudo y el gladius, ¿no? Y a partir de ahí empieza una batalla de preguntas donde, pues bueno, pues siempre ganará un equipo, aunque hay diplomas para todos. Y bueno, una ciudad muy bonita que nos lleva a nuestra historia antigua, a ese momento tan interesante de nuestra ciudad que conmemoramos todos los años, como sabéis, en el mes de septiembre.
Eso para los más pequeños. ¿Y para los adultos?
Sí. Pues también tenemos una visita los domingos, que es del teatro a la Domus del Pórtico, ¿no? Entonces, en este recorrido, pues aparte de visitar el museo, se hace, bueno, bastante incidencia en la sala 1, donde explicamos toda la arquitectura del edificio teatral y también cómo era ese pórtico, la pintura que se recuperó, ¿te acuerdas? Hace un par de años y ya está puesta en Sala 1, con ese panel de Marte compuesto por más de 3.000 fragmentos, y de ahí continuamos hasta el teatro, donde bueno se visualiza toda esa arquitectura monumental, y se continúa por el Callejón de la Soledad hasta los restos que se conservan en la llamada muralla bizantina, que sabemos que era parte del pórtico oriental del teatro, donde además de ver, ¿no?, lo enorme que era todo ese espacio trasero del edificio, que pronto, como sabes, vamos a empezar las excavaciones, pues se puede visitar una casa romana anterior al edificio augusteo, que es espectacular, donde, bueno, no, vamos a ver pavimentos de una calidad excelente, donde se incorpora por primera vez casi en la península ibérica el mármol como decoración dentro de estos espacios de, pues bueno, de una alta burguesía de la ciudad de época republicana que bueno, que fue un momento muy importante también de Cartagena.
Esas rutas por el exterior del teatro, ¿no?
O sea, llegas al teatro, sales por la puerta de la Plaza Condesa Peralta, te metes por el Callejón de la Soledad y ahí mismo, en la esquina, está la Domus del Pórtico. Que es también una visita entrañable que la hacemos los domingos y, bueno, todos los sábados del mes de septiembre vamos a tener el taller familiar y las visitas nocturnas. O sea, que yo creo que arrancamos septiembre muy bien, de que toda esta primera semana vamos a tener visitas de otras temáticas, ¿no? Toda la primera semana de septiembre continuamos con una actividad los martes, Ciudadanos del Imperio, es decir, todo lo que habíamos programado en agosto también continúa la primera semana de septiembre, a lo que añadimos todo lo que te he comentado.
Háblanos de esas visitas nocturnas, del teatro bajo la luz de la luna.
Vale, pues esta visita piensa que es para grupos pequeños, o sea, no más de 25 personas, con lo cual es una visita como muy relajada, de mano de un guía, pues que le acompaña, y bueno, una vez que atraviesas el corredor, va pasando por las salas, se va explicando pues la importancia de esa arquitectura monumental del edificio augusteo de Cartagena, con esos capiteles maravillosos. Continúas por la sala 2, donde, bueno, pues vas a ver tranquilamente, bueno, toda esa evocación que tenía el teatro a la familia de Augusto a través de los dinteles dedicados a Cayo Lucio César o los tres altares como reflejo, ¿no?, de ese panteón romano con los símbolos de Júpiter, Juno y Minerva. Y una vez que pasas por el corredor llegas al teatro romano, a la luz de la luna, con una visita relajada que es muy, nos la valoran muy bien, ¿vale? Esa visita la iniciamos hace ya bastantes años y funciona muy bien. Y la de Aulaeum, abajo el telón, pues esta visita lleva incorporado, aparte del guía, un actor. Generalmente Pepe Horta tiene ya totalmente controlado este papel y entonces pues incorpora en la sala 1 a esa figura de Vitruvio, un tratadista romano que escribió sobre arquitectura y escribió bastante de cómo se tenía que construir un teatro romano, y bueno, pues ahí nos va a aparecer Vitruvio, que va a hablar del teatro romano de Cartagena, de las medidas, de cómo se traen los capiteles de Carrara, etcétera. Y luego nos lo vamos a volver a encontrar en el propio teatro, donde aparece como Plauto, interactúa con el público y la gente también se toque de improvisación, ¿no?
Visitas muy interesantes y con muchas sorpresas, ¿no? Siempre encontrará el público muchas sorpresas.
Claro, al interactuar con el público te puede salir uno que le guste representar un papel en un momento dado o hacer cualquier cosa.
Bueno, pues va a ser un mes de septiembre magnífico para visitar el Museo del Teatro Romano de Cartagena tras una época estival. Bueno, ¿cómo va el verano, Elena, ya que estamos
pues
hablando
ha ido
contigo?
Bien, ha ido bien. Hemos tenido, como siempre, mucho público nacional, también extranjero. Ya sabes que en nuestras playas suelen venir muchas familias con niños y también teníamos muchas actividades para ellos y ha ido bastante bien. No se ha parado en todo el verano.
Contentos en el Teatro Romano, por lo tanto. Sí. Pues Elena, nos vemos en septiembre por el Museo del Teatro Romano a disfrutar.
Sí, nos vemos pronto, no queda nada.
A disfrutar con Aníbal y con Escipión. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ayer se lo contábamos a modo de titular, pero hoy queremos conocer más detalles sobre las redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores. Es una iniciativa que, como digo, se presentaba ayer por parte del Ayuntamiento, concretamente por parte de la concejal Pilar Torres, y con ella vamos a hablar sobre un tema que, bueno, creo que es más que interesante y sobre todo necesario. Lo primero, saludarla, Pilar. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen.
Gracias por estar aquí. Bueno, digo bien, ¿no? Ayer se presentaba esas redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores. ¿En qué consiste exactamente?
Efectivamente, pues mira, ayer presentamos un proyecto que está teniendo muy buena acogida, porque vamos a lanzar un proyecto pionero. Nosotros tenemos 3 centros de servicios sociales, Murcia Norte, Murcia Sur y Ciudad de Murcia, y en concreto, desde el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, van a poner en marcha un programa específico para cuidar a todos los cuidadores de aquellas personas dependientes y combatir así la soledad no deseada. Verdaderamente esto viene identificado de una necesidad real. Estamos viendo cómo el municipio de Murcia, ¿no?, constituye una sociedad compleja, diversa, que se enfrenta a esas tendencias de desigualdad social, al envejecimiento progresivo de la población. Tenemos muchísimas personas que viven solas y que son mayores de 80 años, ¿no?, con los cambios y las transformaciones que todo esto conlleva. Y este proyecto pues va dirigido a las personas mayores en situación de soledad no deseada y que además presentan pues otros indicadores de vulnerabilidad y de ventaja social, con la finalidad sin duda de mejorar la calidad de vida de ellos, dándoles una atención, ampliando la protección social y un nivel de cobertura con un enfoque humanitario, con un enfoque integral, preventivo, desde luego, y sobre todo acercando los recursos a las personas que más lo necesitan. Uh-huh. Para nosotros es clave que realmente las personas que, primero, impulsar, ¿no?, los servicios de el cuidado a nuestros mayores en su entorno. Esto es un complemento a todos los servicios que el Ayuntamiento tiene puestos en marcha, como es el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, comida a domicilio. Tenemos más de 6.500 usuarios y estamos viendo pues cómo más del 70% de las personas son mayores de 60 años y viven solas. Y entonces con este servicio lo que queremos es llegar a todos, dar alivio y acompañar a los cuidadores.
Sí, porque, Pilar, es que siempre hablamos de los mayores, demás, pero es verdad que los cuidadores obviamente también necesitan ayuda, ¿no?
Sí, muchas veces empiezan a desarrollar ese agotamiento, ese cansancio, sí, ese aislamiento y además, lógicamente, pues el que haya alguien que pueda acompañarles en el proceso, ¿no?, de distraerlos, de acompañarles a la farmacia, al médico, a cualquier gestión de su día a día, o simplemente ocuparse de las personas dependientes para que ellos puedan emplear ese tiempo en su ocio y tiempo libre, es muy importante. Entonces, hemos puesto en marcha con un grupo piloto de 12 voluntarios, que quiero poner en valor además el perfil de estas personas voluntarias, porque tenemos más de 400 voluntarios en las oficinas del voluntariado de servicios sociales. Y, bueno, han iniciado 12 este proyecto, pero esperemos que esto se vaya ampliando y vayan a más. Y estas personas, pues lo que están haciendo es, una vez que con el trabajo de las unidades de trabajo social se han identificado los perfiles idóneos de los cuidadores y de los usuarios de la dependencia, pues se les informa del proyecto y si quieren formar parte de él, lo que hacen es hacer un seguimiento por teléfono, desplazarse a los hogares, es hablar con ellos, es acompañarles. Es que realmente que muchos de ellos que se sienten agotados o aislados, y en su mayoría además las cuidadoras son mujeres, que realmente sientan que no están solas, que somos un ayuntamiento que apostamos por un modelo de ciudad mucho más saludable, mucho más cercano, más humano, y que realmente le va a permitir pues cuidar, ¿no?, la autonomía y que tenga un buen impacto en ellos.
Ajá. Bueno, hablamos de cifras, por ejemplo, os digo para los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, por ejemplo, el servicio de atención domiciliaria de dependencia cuenta con 1.084 personas beneficiarias. El servicio, por ejemplo, de atención domiciliaria hay actualmente 622 personas, es decir, muchísimas personas que afortunadamente pueden tener ese tipo de ayudas o ese tipo de coberturas que en muchos casos son pues tipo de acompañamiento, tipo también ha comentado Pilar, ese servicio, por ejemplo, de comidas a domicilio, ¿no? Todo esto se gestiona a través del ayuntamiento, Pilar, pero gente que ahora mismo nos esté escuchando, que a lo mejor esté entrando en esas fases, ¿no? ¿Cómo gestionar todo esto y, sobre todo, quiénes se pueden beneficiar? ¿Qué requisitos se necesitan?
Bueno, y tenemos cerca de 4.000 usuarios que se benefician del servicio de teleasistencia.
¿Sí?
Tenemos una red de cuidado en el entorno a nuestros mayores importantísima, que además algunos de los servicios, pues vamos a celebrar ahora el 30 aniversario de teleasistencia, hemos celebrado el 40 aniversario de ayuda a domicilio, donde estamos viendo cómo los murcianos lo valoran de forma positiva, porque para los ciudadanos el tener a sus mayores, a sus padres, a sus madres, a sus suegros, en su propio entorno, con sus recuerdos, con sus fotografías, con sus amigos cerca, es muy importante porque se está garantizando el cuidado y la atención a los mayores. Y, por supuesto, para poder ser usuario de nuestros servicios, pues los ciudadanos lo saben. Este ayuntamiento ha apostado por la descentralización. Tenemos 42 unidades de trabajo social en cada barrio y pedanía del municipio de Murcia y lo que tienen que hacer es acercarse a nuestros servicios, pedir cita previa con su trabajadora social, que se hace una valoración realmente de la situación, porque cada uno de los usuarios, cada familia, pues tiene unas particularidades claro, diferentes, y lo que hacemos es personalizarlas, adaptarlas y según sus situaciones, tanto económica como si tienen hijos a su cargo, como si tienen alguna discapacidad, pues se va haciendo esa valoración que nos permite adaptar al servicio que mejor le pueda beneficiar.
El otro día veíamos además a la propia concejal en la tele regional, en 7, precisamente hablando de ese botoncito mágico, ¿no, Pilar? Del que tantas personas se pueden beneficiar, y algunas personas decían pues eso, que para ellos es un auténtico salvavidas, ¿no? El estar solos, pero en un momento dado necesitando cualquier tipo de ayuda, es tan solo pues eso, pulsar ese botón y en segundos van a estar de alguna forma controlados y a partir de ahí hacer lo que se tenga que hacer, ¿no?
Efectivamente, y además lo que se ha acercado es en la profesionalidad tan humana. O sea, pensar que la experiencia de tantos años de servicios municipales, lo que nos ha permitido no solamente es innovar en las mejoras tecnológicas, sino también humanizar los servicios, porque nos hemos dado cuenta cómo pues el perfil de los usuarios ha cambiado, los estilos de familia, muchísimos de ellos viven en soledad, con lo cual el hacer un seguimiento personalizado de llamada recordatorio desde un cumpleaños hasta que puedan tomarse una medicina, el acompañamiento, se genera un vínculo con los teleoperadores, con los profesionales que hay detrás y ese teléfono o cuando van a domicilio a realizar ese servicio de ayuda a domicilio, atención domiciliaria, es tan importante por el acompañamiento, por el soporte emocional, afectivo, porque se establecen de verdad unos vínculos tan importantes para ellos que por eso son servicios muy bien valorados. Y con este proyecto, que es de voluntariado, lo que queremos es sumar, es trabajar en red, porque lo que está claro es que tenemos unos profesionales muy comprometidos, realmente son gente hechos de una manera especial, entregados, con una vocación de servicio público, con una amabilidad y un trato a los usuarios que es impresionante, de verdad, es como lo haríamos un hijo por un padre o por una madre, y al final pues estamos generando pues servicios muy humanos que cada vez son más demandados y que, bueno, pues lo que hacemos es impulsar con nuevas iniciativas, con trabajo en red, con proyectos de voluntariado, que realmente se pueda reforzar y cuidar también, no solamente a las personas que son dependientes, sino también a su vez a todos los cuidadores, porque
pues sí,
en cualquier en cualquier momento que hemos podido estar ahí, hemos visto cómo tan importante es que cuiden del cuidador.
Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién cuida del que cuida? Pues en este caso también se tiene en cuenta desde estos programas que pone en marcha el Ayuntamiento de Murcia, concretamente la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud. Pilar Torres, gracias por estar unos minutitos aquí y enhorabuena por esa labor que lleváis a cabo con tantos y tantos mayores, porque además cada vez vivimos más, eso lo sabemos, ¿no? Con lo cual cada vez todos vamos a ir necesitando más ayuda, ¿no?
Y el Ayuntamiento de Murcia lo que va a apostar ya no solamente es porque se viva más, sino porque se tenga esa mejor calidad de vida, que realmente pues lo hacemos entre todos. Y yo animo a la sociedad murciana, que tiene un gran corazón, a que se sume a nuestras oficinas de voluntariado, que participen de todos estos proyectos, porque al final es gratificante en la top vertiente, tanto para el que da como para el que lo recibe.
Pues lo dicho, Pilar Torres, gracias y muy buenos días, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Buenos días. Adiós.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Es verdad que, bueno, pues tenemos gente, bueno, pues que se dedica exclusivamente a los nuestros en muchas ocasiones para solucionar los problemas de los que más nos preocupan, que al fin y al cabo hoy vamos a hablar de niños, que son el centro de nuestro corazón y que también son, bueno, pues el centro de trabajo de muchos profesionales. El Hospital de Santa Lucía nos da buenas noticias siempre, o casi siempre, evidentemente, porque están avanzando también en el tratamiento de las alergias graves a alimentos en niños. Recordarán que nos hemos criado muchísimas generaciones en las que si uno merendaba, merendaban todos los amigos. Ahora hay que tener mucho cuidado porque esas alergias alimentarias han crecido muchísimo y nunca sabes, evidentemente, niños chiquititos, la reacción que pueden tener. Nos tendremos que volver más egoístas a la hora de ofrecerles esa comida, pero afortunadamente cada vez en menos tiempo esos problemas son mejorados y solventados en muchos casos por, como digo, los profesionales. En el Hospital de Santa Lucía, bueno, pues están cambiando los métodos, aumentando el tiempo que dedican a nuestros peques para precisamente avanzar en este tema de las alergias graves a alimentos en niños. Y queremos hablar con la doctora Esther Bragado, que es parte de este equipo multidisciplinar que nos va a ayudar muchísimo. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, bueno, pues es verdad que os gustaría dedicarle, y sobre todo vosotros que trabajáis con pequeños, todo el tiempo del mundo, pero lo que se está avanzando en este tema es importante porque además, hasta los que somos ajenos a este asunto, vemos que cada vez hay más niños con alergia.
Sí, claro, en los últimos años la incidencia de los problemas alérgicos pues va incrementándose y lo vamos viendo año tras año. En este sentido, las alergias alimentarias pues están incluidas. Y el problema es que cada vez son más los pacientes en los que el problema no se resuelve. Entonces, pues hay que darles una solución. Hasta hace unos años no había solución. Tenemos que evitar el alimento con todas las limitaciones que ello conlleva, a la no solamente al niño, sino también a la familia. Y únicamente pues se trataba pues cuando ocurría una reacción inesperada, pues se ponía la solución en ese momento a la reacción que hubiera surgido, pero no se hacía nada más allá en el origen, ¿no?, de lo que es la patología.
Es verdad que en eso habéis avanzado muchísimo. Trabajáis con niños desde, bueno, pues desde una edad muy variada, porque es desde los pocos meses hasta los 14 años, ¿no?
Claro, iniciamos las pautas de inducción a la tolerancia alimentaria en los niños más mayores, en los que teníamos pues más problemas, ¿no? Niños mayores, con alergias muy severas, en los que muchas veces son varios los alimentos que están implicados y aparecen otras patologías, como es el asma o la dermatitis atópica. Y en ellos fue con los que empezamos nuestras pautas de inducción a la tolerancia, pues igual que en el resto de los centros con que se dedican a las alergias alimentarias. Lo que ocurre es que conforme vas trabajando con estos pacientes y vas cogiendo experiencia, pues vas viendo cómo esto se puede ofrecer a edades más tempranas, en los que el sistema inmunológico pues es un poquito más flexible y, por decirlo de alguna manera, más moldeable, en el que la solución se puede alcanzar de forma más fácil, con toda la sensatez del mundo con el que lo quiero expresar, pero es más fácil de solucionar cuando se intenta trabajar con niños más pequeños. Entonces, es cierto que en este último año ya hemos empezado las pautas con lactantes, con niños menores de 12 meses, y la verdad es que en todo la respuesta ha sido muy favorable.
Doctora, ¿cuáles son las más comunes, los alimentos que más perjudican en este caso a esas alergias, y cuáles son las más graves que se encuentran?
A ver, las alergias alimentarias al final aparecen de aquellos alimentos que más se consumen, ¿vale? Entonces todo va a depender un poco de las costumbres que tengan las familias, ¿no? Pero bueno, habitualmente los alimentos implicados con más frecuencia son las proteínas de la leche de vaca, de huevo y sobre todo de frutos secos. Los primeros años eso es resolver de forma natural, pues en los primeros 5 o 6 añitos esto en la gran mayoría de los pacientes se resuelve, pero hay un porcentaje en el que no, en el que persiste, y sobre eso son los que hay que trabajar. Nosotros pues lo que ofrecemos es tanto a aquellos mayores que no se han resuelto como a aquellos pequeños en los que está apareciendo el problema, para intentar dar solución y que no lleguen a edades mayores.
Doctora, lo que nos lleva a llamarla es precisamente, bueno, pues que han creado como un circuito, para que lo pueda entender todo el mundo, como lo he entendido yo previamente, un circuito en el que trabajan muchos profesionales supervisados lógicamente por los responsables de cada niño, de cada paciente niño, que ahorra ese tiempo que tendrían que dedicar en exclusiva a cada niño, y eso está mejorando los resultados y eliminando el tiempo de espera.
Claro, nosotros tenemos una consulta de alergia alimentaria en la que vemos pacientes a diario, y luego tenemos de alergia, una monográfica de alergia grave, en la que agrupamos a los pacientes más complejos, y nosotros lo que hacemos es utilizar diferentes circuitos, como bien has dicho, dentro de nuestro servicio de pediatría. Entonces, las pruebas de provocación a las que los pacientes con alergias alimentarias se someten con relativa frecuencia se hacen en el hospital de día pediátrico, en la que hay un pediatra y un enfermero pediátrico con experiencia en el reconocimiento de las reacciones alérgicas, por una parte, y luego por otra parte aquellos pacientes a los que seleccionamos para hacer las pautas de inducción a la tolerancia, las hacemos desde la unidad de cuidados intermedios pediátricos. Entonces, de esta manera lo que hemos conseguido es ahorrar tiempo, de modo que apenas tenemos lista de espera para las pruebas de provocación. En menos de un mes nuestros niños se están provocando, es decir, que yo lo veo en consulta y hago la indicación, y en cuestión de semanas se están haciendo esas pruebas de provocación. Y las pautas de inducción sí que tienen un poquito más de espera, pero en un plazo de 3-4 meses se están haciendo. Y quizá eso lo que hace es facilitar que el paciente, por decirlo de alguna manera, pueda entrar en el circuito y se le pueda dar cabida al problema que tiene, ya sea que simplemente esté esperando a hacerse una prueba de provocación para saber cuál es el estado de su alergia, y a quien en el que es candidato a hacer la pauta de inducción, pues que en unos meses se pueda iniciar y en menos de un año probablemente ya haya finalizado.
Con lo cual se recorta ese tiempo, esa lista de espera, se mejora, se le da más calidad de vida a los niños y felicidad a los padres, que al final es lo que preocupa, que los niños estén bien. Con lo cual la conclusión es que hay que seguir por ese camino, ¿no? Que están haciendo un buen trabajo y que es la pauta a seguir.
Claro, nosotros, nuestra experiencia, la verdad es que nos ha costado mucho establecer el circuito para que los recursos fueran lo más eficaces posible. Y bueno, pues después de casi 3 añitos creemos que hemos dado con un sistema bastante óptimo. Como cada vez son más los pacientes, no es que tengamos, 10 y se acaban, sino que van entrando otros, conforme otros van saliendo. Y luego los que terminan con las pautas de inducción pues llevan su seguimiento, es decir, que no es que termina la pauta de inducción y te olvidas del paciente, sino que ese paciente lo tienes que igualmente seguir haciendo visitas en consultas. Entonces, nos ha costado un tiempo y, bueno, hemos ido perfeccionando mucho, y la verdad es que estamos bastante satisfechos a día de hoy con los resultados y cómo funciona, y creemos que los pacientes también, en consecuencia.
Y nosotros muy contentos de contarlo, porque es un avance importante para muchas personas, y por supuesto que contar buenas noticias siempre es fundamental cuando hablamos de la salud y de los grandes profesionales que tenemos. Un placer enorme, Esther, muchísimas gracias.
Venga, un saludo, hasta luego.
Pues bienvenido, todo lo que sea el adelanto a la hora de que los niños tengan menos problemas de alergia en la actualidad. Vamos avanzando, afortunadamente. En 11 minutos tan solo llegamos a la 1 del mediodía. Bien, pues vamos a continuar con la información. Decía yo que, bueno, pues que es bueno, ¿no? Todo lo que sea adelantos de la ciencia, bienvenido sea. Vamos a llegar a la 1:10, tiempo para abrir esa ventanita regional para que nos acompañen el resto de oyentes que están escuchando la radio a través de diferentes puntos del dial y de diferentes puntos de la región. Conoceremos la agenda, conoceremos algunos consejitos que siempre vienen bien de la mano del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la región de Murcia y cositas que le vamos a contar en los próximos minutos aquí. Esto sigue siendo Herrera en COPE, Herrera en COPE, Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues hoy adelantamos nuestra agenda una horita porque hoy precisamente terminamos nuestro programa 10 minutitos antes, a eso de las 2:10, porque llega el baloncesto. Dicho esto, te cuento que Murcia 1200 sigue teniendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este jueves 28 de agosto, 3-2-1, despegamos planetario, se está celebrando a estas horas en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Pero también hoy noches en familia, talleres de verano en la Plaza Circular a partir de las 8:30 y hasta las 10 de la noche para toda la familia, espectáculos, manualidades, el medio ambiente, por supuesto, muy, muy presente y unas horitas muy especiales para pasarlas en familia y terminar disfrutando de un espectáculo que se pone en marcha cada noche. Pero también hoy, jueves 28, seguimos mirando hacia las estrellas, más directamente hacia la pantalla enorme del Auditorio Parque de Fofó, 9:30 y 11:15. Hoy dos pelis. El libro de la selva, por un lado, y El mago de Oz, dos clásicos de toda la vida y además para toda la familia. Insisto, El libro de la selva, 9:30 y El mago de Oz a las 11:15. Libre, todo, la entrada libre hasta completar el aforo del propio auditorio. Así que no te vayas con el tiempo muy pegadito, que te dé, pues eso, que puedas coger un buen sitio y disfrutar de las noches del verano, que eran muy poquitos días, ¿eh? Hasta el próximo 29, que termina mañana. Si quieres más información, entra en la web del Ayuntamiento y busca en eventos.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Hoy está muy alto, así que continúa con esa precaución que estás teniendo durante todo este verano, que la cosa parece que va yendo bastante bien y eso es lo importante, que nos pongamos morenitos, pero con mucha, mucha protección.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay mucha gente que igual adelanta un poquito la vuelta, así que ya las carreteras van soportando un mayor número de tráfico. Algún que otro atasco o retención te podrás encontrar, sobre todo a partir de las 2:30. Así que conduce con precaución y lo que es lo que tiene que ver con el centro de Murcia, pues la Gran Vía, ya sabes que entre autobuses y demás también se complica un poquito el tráfico durante los próximos minutos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotips del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Te toca trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Pues no te olvides de cuidar tu cuerpo, sobre todo en estos días de tanto calor. Cuando estamos cansados o con estrés, es fácil adoptar malas posturas y tu espalda lo nota. Procura sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Y si puedes, evita estar muchas horas seguidas sin moverte. Haz una pequeña pausa cada hora, levántate, estira el cuello, los brazos, las piernas. Verás cómo te sientes mejor. Ah, y no te olvides de beber agua. El calor y el estrés pueden hacer que te deshidrates y eso provoca más cansancio e incluso calambres. Y si notas alguna molestia, no lo dejes pasar. Consulta con tu fisioterapeuta de confianza.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En 2 minutos llegamos a la 1:00 p.m. El pasado 19 de agosto se cumplieron 10 años de la muerte de la inolvidable Lina Morgan, una de las artistas más queridas de nuestro país. Bien, pues coincidiendo con este aniversario, el biógrafo de la actriz, Jesús García, informó de que la actriz va a recibir un sentido homenaje el próximo mes de octubre. Los vecinos de la casa donde vivió Lina Morgan han conseguido que el Ayuntamiento de Madrid coloque una placa conmemorativa en la fachada del edificio. El homenaje e imposición de la placa será el próximo 15 de octubre a las 12 de la mañana. Para que el consistorio corte la calle, necesitan, han dicho, que asistan muchas personas. Era una mujer extraordinaria y todo el mundo la quería. Fue uno de los vecinos de Lina el primero en auspiciar la propuesta de que ella tuviera una placa. Dijo que se puso en contacto con el ayuntamiento y les propuso el tema. Al cabo de 2 meses le contestaron que se había aprobado la propuesta. Es un homenaje totalmente merecido, dice, a una mujer que figura con letras de oro en el libro de las mejores actrices españolas de todos los tiempos. Bueno, pues para los miles y miles de admiradores que sigue teniendo, está bien que Lina Morgan tenga esa placa, me parece poco, pero bueno, digo poco la placa, que debería tener algo más porque se lo merece. Pero bueno, de momento es esa placa conmemorativa que estará en la fachada del edificio en el que Lina Morgan vivió hasta sus últimos días. Bueno, pues vamos a llegar enseguida a la una del mediodía. Ya sabes que vamos a seguir y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. Y que hoy, a partir de las 2 menos 10, terminamos el programa. ¿Por qué? Pues porque ya directamente te contamos todo lo que tiene que ver con baloncesto.
La una, las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy toca, en primer lugar, hacer un elogio a sus majestades, los reyes de España. Cada vez que hay un problema serio, una crisis humana, una tragedia, ahí están. Cercanos, cariñosos, empáticos, mezclados, los reyes están presentes.
Al pasar por el albergue,
sí, se acordó.
En los años 78, ¿verdad?
Sí, 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 que yo le di de comer. Trabajaba allí.
No recuerdo si fue en verano.
Fue en el campamento de verano.
Pero en el lago.
Sí, en el río, hicieron allí unas tiendas de campaña y tal, qué bien.
Fíjate, no hay nada concreto que puedan hacer. El gobierno les mide cada aparición, pero da igual. Por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, los reyes unen frente a la división, dan seguridad frente a la polarización y representan la solidaridad frente al que te espeta aquello de «si quieres ayuda, la pides». O la versión 2.0. Pide ayuda, pero no demasiada, no toda al mismo tiempo, que es lo que vino a decir la ministra Margarita Robles en el Senado para explicar por qué no hubo más medios contra los incendios. A nivel internacional, cada día está todo más revuelto y en el centro, un personaje, Donald Trump. Estados Unidos ya tiene 6 buques de guerra frente a Venezuela. El canciller alemán empieza a hablar de servicio militar, es de verdad que voluntario. Rusia bombardea en Kiev cerca de un edificio de la Unión Europea. Francia, cerca también del abismo, en este caso con un primer ministro al borde de la cuestión de confianza, que probablemente perderá. Y un nuevo tiroteo en Minnesota que deja muertos y decenas de heridos. Y en el terreno de la inmigración, este jueves nos deja a los migrantes convertidos en el pim pam pum del gobierno contra las comunidades autónomas. Ayer el ministro Ángel Víctor Torres amenazaba con mandar a las fuerzas de seguridad aquellas comunidades autónomas que no aceptaran a los migrantes.
Yo creo que ninguna se va a oponer. Si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación. Pero no me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley.
Claro. Y hoy la presidenta de Baleares, Marga Proens, pues ha respondido y lo ha hecho en Herrera en COPE.
La verdad es que nos quedamos atónitos porque esta es la única respuesta que viene de parte del gobierno de España. Y en vez de mandar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para proteger nuestras fronteras, para proteger a nuestros ciudadanos, para identificar quién está llegando a nuestras costas, lo que se hace es amenazar pues a una comunidad autónoma, ¿no?
Atónitos. España es el país en donde la normalidad es la excepción. Hoy se cumplen 4 meses del famoso gran apagón. 4 meses del día en el que la cuarta economía de la Unión Europea se fue a negro y arrastró con ella a Portugal. El día en el que una decisión con la intención de lograr un titular dejó al aire todas las costuras del sistema eléctrico y de la presidenta del operador del sistema, la exministra progresista Beatriz Corredor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
La actualidad a estas horas de este jueves 28 de agosto nos trae otras noticias con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como, por ejemplo, que el ministro del Interior está compareciendo en el Senado para dar cuenta de la gestión que el gobierno está haciendo de los incendios.
Y lo primero que ha hecho Fernando Grande Marlaska ha sido arremeter contra la exigencia del PP de obligarle a ir a la Cámara Alta.
No puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado y de una catástrofe como la que estamos viviendo para servir a los intereses de un partido y de su estrategia de acoso y derribo del gobierno basada en muchas ocasiones en la manipulación y el ruido.
Sobre el terreno, mejoría general de los incendios.
Ahora mismo el único que preocupa, Pilar, es el de Fasgar en León, al que los equipos de extinción han dado varias veces por controlado, pero que después se ha reactivado. Así que mucho ojo, mejoría en el de Porto, en Zamora, en los de Galicia y también en el de Ibias, en Asturias.
La OTAN asegura que España gasta ya el 2% de su PIB en defensa.
Pero sin entrar en detalle de en qué partidas. La Alianza Atlántica sí señala que nuestro país ha alcanzado ya el umbral al que se comprometió en el año 2014. Sin embargo, España continúa la cola en gasto militar y muy lejos de las exigencias de su socio principal, que es Estados Unidos.
Y el Papa ha enviado su pésame por la terrible tragedia en un colegio católico de Minneapolis, en Estados Unidos.
Un hombre armado disparó a través de unas ventanas de la iglesia del centro donde los niños estaban sentados. Hay dos muertos, dos niños de 8 y 10 años y 17 heridos, la mayoría menores de edad. León XIV ha expresado su cercanía espiritual con las familias.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy debuta España en el Eurobásquet.
En menos de una hora, a las 12, la selección española arranca su defensa del título continental. Pilar Casado.
Y de hecho ya calientan los hombres de Sergio Escariolo sobre el parqué del Spiros Caprioni. A las 2 arranca frente a Georgia el 33º Eurobásquet de la historia para la selección española. La última hora no pasa por los nuestros, están en perfecto estado de revista, sino por el jugador del Barça, Toko Senghelia. Acaba de saltar a calentar, le fue diagnosticada una arritmia cardíaca el pasado 8 de agosto por fatiga. Era duda, los últimos dos días había entrenado con contacto y de momento ya está calentando en el parque.
El estreno de España en el Eurobásquet con tiempo de juego a partir de las 2:10. Otra de las citas del día está sobre las dos ruedas con una sexta etapa de la Vuelta a España que ya está en marcha, Quique Iglesias.
Llegamos a la alta montaña, camino de Pal en Andorra, puerto categoría de 10 kilómetros. Antes habrá que subir la collada de Tosas que casi casi hace frontera con Andorra. El pelotón de momento agrupado desde Olot, 165 kilómetros todavía para la meta. Reestrena el maillot rojo Jonas Vingegaard después de la etapa de ayer en Figueras y miramos al cielo. De momento soleado, aunque amenaza tormenta para la tarde en el Principado.
El final de la sexta etapa de la Vuelta después del boletín informativo de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles. Y en fútbol, la noticia es que la UEFA modifica el horario de la final de la Champions. A partir del año que viene, en Budapest 2026, la final se va a jugar a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche. Por cierto, que hoy a partir de las 6, sorteo de la Liga de Campeones con 5 equipos españoles. Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club, que también se podrá seguir en la antena de la cadena COPE.
Gracias, Dani.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el vestidor. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No quiero nada de nadie.
Pues desde luego tiene mucho mérito y mucho valor lo que está haciendo el cocinero José Andrés. A pesar del peligro que supone, este cocinero y fundador de una ONG, World Central Kitchen, viajó hasta la Franja de Gaza para ver de primera mano la increíble labor que está llevando a cabo su equipo y marcarse un objetivo difícil pero no imposible, y es llegar a ofrecer 1 millón de comidas calientes al día. Todos estamos viendo lo que está sucediendo en Gaza y yo creo que es un auténtico horror día a día esas matanzas que se están llevando a cabo. Bien, pues él dice, lógicamente, que la comida es un derecho humano universal y estas familias palestinas merecen comer con dignidad, aseguró José Andrés, que también se reunió con el presidente de Israel para pedir el acceso total de las ONGs hasta Gaza. Y es que hasta en dos ocasiones se han quedado sin suministros a causa del bloqueo israelí. Tras recorrer una cocina de campaña de alta capacidad en el área de Deir al-Balat, el español clamó por el alto el fuego, la liberación de los rehenes, el fin de esta crueldad y el sufrimiento en todos los frentes. Tiene que haber una salida. Bueno, pues menos mal, ¿no? Menos mal que dentro de esa tragedia que están viviendo en esa franja de Gaza hay gente con muy buen corazón, son muchos, ¿eh? Y en este caso, José Andrés, este cocinero, es uno de ellos, repartiendo más de 1 millón de comidas al día para esta gente que tantas y tantas cosas necesita. Hoy, por cierto, es 28 de agosto. Fue el 28 de abril. ¿Le suena esa fecha? Claro, No. ¿A qué hora fue, Eduardo? No me acuerdo, pero el apagón. ¿A qué hora fue el apagón? ¿Te acuerdas? ¿A qué hora nos quedamos aquí todos vendidos? Como en toda España. Fue sobre las 12:00 y pico, ¿no? 12:00 y pico del mediodía. Sí, recuerdo que habíamos ya empezado el programa y de repente pensamos que aquí en la emisora se había ido la luz. Creíamos que era una cosa, pues, de a lo mejor de esta zona, del edificio, pero no. Poco a poco fuimos viendo que la cosa iba mucho más allá. Bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir, pero no está tampoco de más el recordar por qué pasan las cosas y echar un vistazo, ¿no?, atrás en el tiempo. Hoy, justo 4 meses de ese 28 de abril del apagón, y Pedro González habla con un experto en todo lo que tiene que ver sobre todo con los ciberataques, todo lo que puede pasar, ¿no?, a través de las redes, pero sobre todo para recordarnos, insisto, lo que ocurrió, lo que hicimos mal, pero lo que también podemos hacer bien, si es que, oye, ojalá que no volviera a suceder.
¿Recuerdan, amigos oyentes, el apagón del pasado 28 de abril? Y la pregunta, ¿podría volver a ocurrir? Que se están haciendo muchos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un experto para saber y conocer de primera mano por qué se puede producir un apagón y, sobre todo, cómo estar preparados, que es fundamental, porque el último alguno nos pilló con la guardia baja, ¿eh? Acuérdense de que había que ir a comprar las famosas radios de pilas que muchos no tenían, las velas, etcétera, etcétera. Para conocer, como digo, y responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Waldo Castillo García, que es decano del Colegio de Ingenieros Informáticos aquí en la región de Murcia, además un experto en ciberataques, lo cual desde luego es un lujo para este programa tenerle aquí en la cadena COPE y todo lo que tiene que ver con las redes. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas y gracias por venir a la COPE, de verdad, ¿eh?
Buenos días, Pedro. Gracias a vosotros siempre por invitarnos.
¿Pero cómo se puede apagar un país entero? Es que es lo que se pregunta mucha gente, un país entero. ¿Porque estamos interconectados, porque dependemos de un botoncito o porque podemos depender de alguien que entre en un ordenador y nos deje a oscuras? Son preguntas de un profano como yo, que no sé mucho de la materia.
Es una muy buena pregunta, Pedro. Realmente, nuestro sistema eléctrico es complejo. Es complejo y voy a tratar un poquito también de ser conscientes de la complejidad. Una cosa es la causa que pudo originar todo y otra cosa es cómo se originó. Es decir, yo, por ejemplo, sé que mi coche se ha movido de repente, voy por la autovía, no sé si ha sido una china, ha sido un bache, ha sido un aceite que hubiera, pero lo que sí sé es que el coche se mueve. Pues hubo un fallo técnico, un cero de ahí que se llama, que a raíz de ese problema, al principio no quería decir la palabra, se comentó un ciberataque. Se ha descartado completamente que sea un ciberataque. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cómo se funciona nuestro sistema eléctrico en nuestra red. El sistema eléctrico se provee de dos fuentes de energía, lo que son las renovables y las no renovables. Las renovables, principalmente la solar y la eólica aquí en España, son muy buenas y son fundamentales y funcionan de forma asíncrona. Es decir, funcionan a saltos de mata, como decimos aquí en Murcia, sube y baja. Las no renovables, lo que son las nucleares y todo el tema de las térmicas de gas y carbón, funcionan de una manera más continua. ¿Todo eso qué significa para una persona normal? Pues es como si tú vas con tu coche, hablamos del coche, tú ves una cuesta, empujas el acelerador y el coche sube. La solar y la eólica, ya nos podemos imaginar todos que si tú tienes una demanda, eso no tira. Si el sol no tira, tú no tiras. más carbón, que se decía, ¿no?, antiguamente. El más carbón y la turbina va más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues realmente parece ser que lo que sí se sabe es que en ese momento la producción de energía renovable era mucho mayor que la no renovable. Al haber un problema, la producción que teníamos de solar y eólica no era capaz de tirar y de compensar el problema. Por mucho que la nuclear intentaba tirar, no llegaba. Al no llegar, se fueron paulatinamente, poco a poco, apagando las centrales hasta que llegó un punto en que se colapsó todo. La pregunta del ¿por qué pasa? Pues pasa precisamente para evitar que las centrales nucleares sufran, incluso las eólicas, y que puedan, pues como en nuestra casa cuando salta el automático. ¿Por qué salta? Pues por protección. Son protecciones, son sistemas de protecciones eléctricas que lo que tratan es precisamente de no dañarme. Veo que hay una inestabilidad, porque no olvidemos que la luz al final es una onda, como cuando tiene una piedra en un río que sale una onda en el mar, pues esa onda es como si fuera una luz. Si tú pones la mano, esa onda se para. El resto sigue, ¿verdad? El resto de la onda sigue, pero justo donde tú has puesto la mano, la onda se para. El resto de centrales nucleares, eólicas, carbón, gas, solar, intentan compensar esa parte que la onda no deja de cubrir, pero llega un momento que no puede. Si no puede y una central, la que sea, ve que tiene una demanda más alta de la que él puede, tiene por orden pararse, porque si no podríamos tener un problema. Se apaga, literalmente. ¿Qué pasa? Que entonces la de al lado tiene que compensar la que estaba fallando más la otra. Y llega un momento que en cadena se produce un colapso y pasa lo que nos pasó.
¿De quién sería la responsabilidad? ¿De Red Eléctrica? ¿De las grandes compañías?
Mira, uno de los escenarios, por ejemplo, es que la energía como tal no se puede guardar. Podemos tener una batería, pero a niveles de producción de centrales nucleares que producen millones de kilovatios, no podemos almacenar esa energía, y cuando yo enciendo mi tele, cojo esa batería. Con lo cual, la oferta, es decir, lo que la central nuclear produce, y la demanda, es decir, lo que tú y yo en nuestra casa tiramos, tiene que ser muy similar, porque si no es similar, la energía se tiene que desaprovechar y tirar. Entonces, ese es uno de los problemas cuando viene un evento como el que pasó, el que no somos capaces de guardarla. Si fuéramos capaces de guardarla a niveles casi infinitos, daría igual, porque una central se haya apagado, cojo y tiro de baterías.
Claro. Pero
imagínate qué baterías no tendríamos que tener para poder abastecer edificios enteros, ¿vale? Esto es como, este símil es como el del agua de tu casa. Tú tienes agua caliente, agua fría y te quieres duchar. Si el agua caliente de repente deja de estar muy caliente, tienes que darle más a la caliente. Pero si la caliente no te calienta como tú quieres, tienes que darle a tope. ¿Y qué haces con la fría? Tendrás que cerrar. Entonces, al final se produce una descompensación, y estamos hablando de una tubería, que la tubería es un dedo de grosor. Pero tú imagínate una tubería en la que tú perfectamente cupieras dentro con tu bici y tu familia andando. O imagínate una tubería que este edificio entero pudiera caber, que es como son las centrales realmente nucleares. Es decir, la capacidad de millones de kilovatios que producen es insignificante con lo que tu casa consume. Entonces, a nivel humano no somos capaces de ser conscientes de la magnitud que estamos hablando, de esa tubería de agua, ¿no?, que estamos hablando. El otro problema o el otro escenario que nos ayuda es que la red, en este caso, no fue capaz de adaptarse a esa perturbación, que no sabemos el origen de esa perturbación, ¿vale? Por lo que os he comentado antes del mix de energías. Entonces, al no ser capaces de adaptarse por la infraestructura, ahí tampoco ayuda a que el escenario se solucione lo más rápidamente posible. Luego, otro tema que fue que Francia se desconectó. Francia, al desconectarse, muy bien hecho, porque al final la selectividad de protecciones, que se llama, actuaron, pero claro, eso no nos ayudó tampoco a la hora de compensar esa energía que hablamos.
Claro.
Porque nosotros somos lo que se llama, a nivel eléctrico, una isla eléctrica, porque estamos realmente en una parte abajo de Europa. Entonces, Francia, por ejemplo, tiene mucha ayuda a nivel eléctrico de Alemania, de Italia, de España, pero nosotros solo tenemos de Francia. Entonces, eso tampoco ayuda a nuestro escenario como lo tenemos. Esa singularidad fue también una de las causas de la que todo esto no ayudara. Con todo este ecosistema, claro, ¿quién es el culpable? A ver, no sé si hay realmente un solo culpable, no lo hay. Lo que sí está claro es que hay que modernizar y reforzar toda nuestra red eléctrica y nuestra infraestructura. No sabemos qué ocurrió, pero lo que sí sabemos es lo que hay que hacer.
Exacto.
Es invertir mucho en modernizar toda nuestra infraestructura, aumentar, por supuesto, esa capacidad de almacenamiento energético que te decía, esas baterías, ¿vale? Mejorar sobre todo toda la gestión y coordinación del sistema eléctrico. Es decir, cuanto mejor coordinados estemos, mejor. Aunque he de decir que todo el proceso que se siguió desde ese momento, desde las 12 y 33, fue espectacularmente bien, y todo como siguen los protocolos, se hizo muy bien. Piensa que dar toda la energía de golpe a un país en 8 horas.
Es complicado.
Fue un éxito, ¿eh? Y luego la última es, obviamente, fortalecer esas conexiones internacionales que te decía. Es decir, intentar reforzar todas las conexiones eléctricas con otros países.
Y yo casi ya para terminar, ¿podría en un futuro, vamos a hablar hipotéticamente, casi no sé si ciencia ficción, creo que no, una persona, un hacker, hacker para que la gente lo entienda, es un pirata informático, un experto informático, ¿podría un hacker lograr un apagón generalizado en un país entrando en la red? ¿Podría hacerlo?
Es complicado. Yo, como siempre digo, todo es posible y mi gente se ríe, pero realmente es complicado, no es fácil. A nivel mundial, piensa que ha habido episodios como el de España, aunque no muchos, los ha habido en Estados Unidos recientemente. De hecho, en 2021 hubo un gran apagón, en este caso fue por una ola de frío que todos recordaremos. En 2003 toda la ciudad de Nueva York se colapsó y se apagó. De hecho, mucho más tiempo que lo que hemos tenido en España. Inglaterra en el 19, Alemania también creo que fue en el 2006, Italia hace unos 22 años también pasó. Es decir, son cosas que pasan, no deberían pasar, por supuesto, pero al final nada es invencible y todo es posible en esta vida.
Pues ojalá que no ocurra, que nadie pueda entrar en esa red eléctrica y evidentemente colapsar un país entero, porque estaríamos en manos, en este caso, lógicamente, de los expertos, los hackers y los ciberataques, lo cual desde luego cruzamos los dedos. Aleja, como tú decías, la posibilidad, o prácticamente ya se rechaza, de que eso haya podido ocurrir. Waldo Castillo García, decano del Colegio de Ingenieros Informáticos y experto en ciberseguridad, gracias, un placer y un lujo tenerte aquí en COPE, de verdad. Contaremos contigo más veces si es posible.
A vosotros siempre, Pedro. Un saludo y gracias a la COPE.
Nos vamos hacia atrás en el tiempo, hablando en serie, y 1984 hasta el 89 se estuvo emitiendo esta serie que estaba protagonizada por, no sé si ya les va sonando, Michael Landon por un lado y Victor French por otro. Ellos se conocieron en Bonanza.
Autopista hacia el cielo.
Ahí está, ¿se acuerdan de esta serie? Bueno, pues cositas interesantes. La serie, como digo, la dirigía el propio Michael Landon. Bueno, saben quién era Michael Landon, ¿no? La Casa de la Pradera. La música de la sintonía, por ejemplo, fue compuesta por David Rose, un compositor conocido por su trabajo en otras populares series como Bonanza o La Casa de la Pradera. ¡Qué casualidad! La quinta temporada de la serie fue la última en emitirse, ya que la NBC decidió cancelarla en 1988. Esta decisión se tomó en medio de una huelga del sindicato de guionistas y un descenso, lógicamente, en las audiencias de la serie. La serie sigue la historia de Jonathan Smith, un ángel, y Mark Gordon, un hombre de buen corazón, quienes viajan por el mundo para ayudar a la gente que lo necesita. Se caracterizaba por enseñar valores como la amistad, la esperanza o también la bondad. Autopista hacia el cielo se convirtió en todo un clásico de la televisión de los años 80, recordado por su mensaje positivo y por su enfoque en la importancia de ayudar a los demás. Por cierto, que sus protagonistas murieron a la misma edad. Primero fue Victor French en 1989, con 55 años, víctima de un cáncer de pulmón. 2 años más tarde, en 1991, fallecía Michael Landon, también con 55 años, víctima de un cáncer de pulmón y de páncreas. Dicen que también provocado en gran parte por su afición al alcohol y al tabaco. Bueno, pues curiosidades, anécdotas y hoy recordando todo un clásico de la televisión con esta autopista hacia el cielo. ¿Recuerdan el comienzo cómo se veía? Pues esa autopista, como un poco oscurecido todo. Pues sí, así sonaba. Bueno, se está hablando mucho este verano del tema, por ejemplo, aranceles, ya saben, con respecto a Trump. Estamos hablando mucho también de la huerta de la región de Murcia y hoy queremos centrarnos en algunos productos más o menos conocidos, algunos mucho, otros menos, pero también, bueno, pues que deberíamos quizá de consumir bastante más de lo que lo hacemos, porque aportan pues muchísimo y todo bueno. Hablo, por ejemplo, de alcachofas, del brócoli, de la col plana o col rizada, coliflor, o bimi y kale, que exactamente yo no sabía lo que era, pero lo vamos a descubrir porque vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Antonia Piernas. Además, ya hablamos con ella hace algunos meses, precisamente porque estuvieron en una feria muy importante con estos productos que tanta falta hace que incluyamos, insisto, en nuestra dieta diaria. Lo primero, saludarla. Buenos días, Antonia. Bienvenida a la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero es hablar un poquito de esos aranceles. Hemos hablado con otros sectores a lo largo de estos meses de verano y, bueno, pues la verdad es que todos se sienten, pues eso, que esto no va a ser bueno prácticamente para nadie, ¿no? En este sector en concreto, en la región de Murcia, y con estos productos, ¿cómo va a afectar o cómo está afectando el tema aranceles del presidente Trump?
Pues en el caso del sector de las brásicas, brócoli, coliflor y coles, pues no se ha visto muy afectado por estos aranceles de Trump, porque no es un gran mercado, Estados Unidos no es un gran mercado para las brásicas. Sí que, por ejemplo, pues aquí en la región de Murcia también, que tenemos mucho aceite, mucha uva, ¿no?, por el tema del vino especialmente, y bueno, pues quesos y conservas vegetales, pues ahí sí que se va a notar más, pero en el tema de las brásicas, que es lo que producimos, pues no va a ser el caso.
Bueno,
¿no?
eso es bueno, ¿no? Eso es buena noticia.
Sí, es bueno que no dependamos de Estados Unidos. Sí que hay un pequeño porcentaje, se hacen pues algunos envíos, pero bueno, ellos son productores de brócoli y coliflor. Así que en este caso no vamos a escapar.
Queríamos hablar de esos alimentos. Has mencionado, Antonia, el brócoli, que todos conocemos, la coliflor, esa col rizada o col plana, alcachofas, por ejemplo, pero yo he nombrado a dos, el bimi y el kale, que yo personalmente no sabía, que me imagino que serán muy parecidos, pero ¿qué son exactamente estos dos productos?
Pues son de la familia de las brásicas. El bimi es también lo producimos en Cricket, y es pues un cruce de col china con brócoli, y bueno, pues son productos dentro de la variedad de brásicas, pues son productos pues cada uno con pequeños aportes diferenciales a nivel de propiedades, pues son muy similares, ¿no?, toda la gama de brásicas. Pero bueno, pues al final hay distintos productos, ¿no?, para todos los consumidores. Y bueno, pues en el caso del bimi, pues es dentro de las variedades de brócoli, pues diríamos que es la variedad más gourmet, pues una verdura con una forma mucho más sofisticada, que viste de forma muy bonita los platos, ¿no?, por esa forma alargada que tiene. Tiene pues un sabor pues ligeramente más suave que el brócoli, pero muy similar a su vez. En cuanto a propiedades, como te decía, pues son muy, muy similares.
Muy parecidos, ¿no? Sí, porque son productos todos ellos, ¿no? No sé si se consumen de una forma muy parecida, pero quizá los más pueden ser las alcachofas, por ejemplo, o la col, ¿no?, que también se ve mucho en cocina, también el brócoli, que cada vez como que se va introduciendo más, ¿no? Pero es verdad que todos ellos tienen un importante valor nutritivo, ¿no?
Sí, en el caso del brócoli, pues tenemos que decir que es la verdura con mayor aporte nutricional por unidad de peso comestible. Es una verdura con mucha concentración de vitaminas y minerales y, bueno, pues debería de estar muy presente en la dieta semanal, por esto que además lo producimos aquí en la región de Murcia principalmente, aunque también se producen en otros puntos de España, bueno, como Navarra, Sevilla o Extremadura. Y bueno, pues es un producto muy de aquí, muy de nuestra tierra, cada vez es más popular precisamente por esa versatilidad en la cocina que tiene, porque se puede consumir prácticamente de todas las formas, desde crudo en ensalada, como pues al vapor, asado, cocido, al horno, incluso salteado. Y bueno, pues además se produce ya pues los 365 días al año, con lo cual pues el consumidor siempre puede encontrar pellas de calidad producidas aquí en España pues durante todo el año, que es un factor muy importante para que el consumidor pues también se fidelice.
Bueno, hay que decir que la exportación de una de cada cinco verduras y hortalizas procede, Antonia, de aquí, de la región de Murcia.
Efectivamente, efectivamente. Una de cada cinco la producimos aquí en la región de Murcia. Somos la mayor zona productora. España pues produce unas 600.000 toneladas y unas 240.000 se producen aquí en la región de Murcia. Y bueno, pues ha ido deslocalizando un poquito en los últimos años. En las provincias limítrofes también se produce mucho. Y bueno, pues contamos, pues eso, pues España cuenta con unas 50.000 hectáreas destinadas a este producto, al brócoli, precisamente.
¿Y cuáles son los países donde más se exporta este tipo de alimento, de verduras o de, bueno, en este caso estamos hablando de verduras, cuáles suelen ser los que más la consumen?
Pues principalmente Alemania, Holanda, Reino Unido, toda la zona de pues, Países Bajos, Noruega también son grandes consumidores del brócoli español, pero bueno, básicamente toda Europa,
ya.
Toda Europa, Centro Europa específicamente, son grandes importadores, ¿no?, del brócoli español.
Y aquí, porque hablamos siempre de lo que exportamos, pero aquí consumimos mucho este producto, no digo aquí en la región, me refiero en España.
Sí, bueno, pues es un producto que en los 10 últimos años, bueno, yo también soy la presidenta de Más Brócoli y he trabajado pues en muchas campañas promocionando el consumo de esta verdura. Seguimos haciéndolo. Ahora mismo tenemos un proyecto, un programa europeo para los próximos 3 años para seguir incidiendo, ¿no?, en la importancia del consumo de esta verdura que producimos aquí, principalmente en España, que es el principal, bueno, somos los mayores productores a nivel europeo. Y bueno, pues España es un mercado que ha ido creciendo, ya estamos en torno a los 2 kilos de consumo por habitante al año. Y bueno, pues cada vez vemos cómo los consumidores se van fidelizando y bueno, pues esto también viene porque cada vez pues también los nutricionistas hablan de brócoli, se habla muchísimo de brócoli en los medios de comunicación.
Sí, sí.
Cada vez se conocen más, ¿no?, esas propiedades que tiene el brócoli que lo hacen único. Y bueno, pues esa amplia versatilidad en la cocina y darle al consumidor muchísimas recetas y distintas formas de consumirlo, ¿no? Porque el brócoli inicialmente, cuando arrancó esta asociación, la de la promoción del consumo de brócoli, Más Brócoli, en 2010, pues era básicamente pues porque el consumidor no sabía qué hacer con un producto como el brócoli, ¿no?
Es verdad.
Había que educarlo, que darle herramientas, darle recetas. Y bueno, pues hoy ha pasado a ser pues uno de los productos de las verduras más consumidas y seguramente si pensamos en una verdura saludable, la primera que se nos viene a la cabeza es el brócoli.
Es verdad, y además si busca receta, porque yo lo he estado mirando en la página, hay muchas formas de hacerlo y estoy segura de que todas están muy, pero que muy ricas. Hay que recordar, claro, uno echa la vista atrás y ya no pensamos en lo que ha pasado, ¿no?, en estos últimos años, pero hay que recordar que este sector, el sector agrícola, Antonia, fue uno de los pilares estratégicos a nivel nacional cuando toda la crisis del COVID-19, porque se abasteció a la población en un momento muy complicado y muy delicado.
Sí, efectivamente, ahí estábamos todas las empresas produciendo para que a ningún español ni a ningún europeo le faltasen esas verduras, ¿no?, que en ese momento eran tan importantes porque, bueno, pues necesitábamos productos que fortaleciesen nuestro sistema inmune y, bueno, y parece que todo eso se nos ha olvidado. Pero, bueno, creo que se ha quedado ahí un poquito el concepto de llevar una vida saludable. Creo que vivimos en una sociedad en la que luchamos, ¿no?, contra los productos procesados, no tenemos tiempo, pues compramos productos listos para consumir, no tan saludables. Y por otro lado, tenemos ese concepto que tenemos que comer todos los días frutas, verduras, ensalada. Y bueno, pues creo que vivimos ahí en ese en ese momento, ¿no?, en el que sabemos pues que tenemos que combatir, ¿no?, lo rápido,
que al final es como dice esa frase, ¿no?, de que hasta que no le vemos las orejas al lobo, ¿verdad? Y poco, a veces uno piensa que hemos aprendido muy poco de esos meses que tuvimos tan difíciles con el COVID. Ya para terminar, Antonia, el clima que tenemos aquí en la región de Murcia, que es un clima muy seco, apenas llueve, mucho calor, mucha temperatura muy alta, quería decir, ¿esto va bien, va mal, o este tipo de verduras, bueno, pues como que funcionan de alguna manera a pesar de todo?
Pues tenemos el clima ideal para producir brásicas en invierno, ¿no? Nuestra climatología, nuestra tierra, los componentes hacen que esta zona sea una de las mejores para producir brócoli de calidad. Y de hecho, pues el brócoli que se produce aquí pues es muy apreciado, ¿no?, en todos los mercados españoles y europeos. En el verano, pues en verano se complica más, ¿no?, por esas altas temperaturas, con lo cual pues las producciones se llevan a zonas más altas. Y bueno, y también pues juega un papel importante las casas de semillas, ¿no?, con variedades cada vez que se adaptan mejor pues a esta climatología, a este estrés hídrico que tenemos. Y bueno, pues también se está trabajando mucho en esa mejora varietal. Y bueno, pues vamos ahí con pruebas, con nuevas variedades. Y bueno, pues juntamos tecnología con climatología y la innovación varietal, y bueno, pues al final logramos tener pues las mejores variedades de producto, ¿no?
Pues fenomenal. Hoy hemos querido acercar a la mesa alcachofa, bimi, brócoli, col plana, la rizada, coliflor y kale, que son productos de este sector agrícola. Además, todos aquí criados, para que nos entendamos, en la región de Murcia, en el campo de Lorca. Y bueno, pues que hay que consumir más de lo que lo hacemos, porque todo lo que nos aporta es bueno para nosotros, para tengamos cualquier edad. Esto también hay que empezar a educar desde pequeñitos, a introducirlo en la cocina, que el brócoli, afortunadamente, Antonia, ya se está haciendo, y los niños como que lo van viendo de otra forma. En nuestra época era más difícil porque, bueno, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Las cosas eran de otra forma.
Era ya más está llegando hasta los comedores escolares.
Efectivamente. Efectivamente, y muchas verduras que antes era impensable, ¿no? Así que mejor educar desde bien pequeñitos. Pues lo dicho, Antonia Piernas, muchísimas gracias por estar aquí hoy en la cadena COPE, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Adiós, un abrazo, Antonia, adiós.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues ahí estamos, efectivamente, 100.6. Oye, lo del 711 ya, que parece como que, ¿verdad?, queda en los años de, qué decirles yo, no voy a nombrar a nadie, pero de hace ya muchos años de la radio. Pero bueno, hay gente que a lo mejor todavía sigue escuchándonos a través de Onda Media y del 711, que es el dial por donde pueden escuchar la cadena COPE. En cualquier caso, en 24 minutos llegamos a las 2 del mediodía. Vamos con otras historias y vamos a acercarnos hasta el municipio de Lorca, porque precisamente Lorca y Molina de Segura unen fuerzas para donar un camión de transporte de material a la Asociación Sonrisas Saharauis de Murcia. Nos lo cuenta con más detalle nuestro compañero José Ángel Ayala.
El Ayuntamiento de Lorca y el de Molina de Segura se han unido por una buena causa. Los dos consistorios han aunado esfuerzos para hacer realidad la adquisición de un camión para la Asociación Sonrisas Saharauis, junto con empresas colaboradoras que le van a permitir transportarse en los próximos meses medicamentos, alimentos o material sanitario, entre otros enseres, hasta los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. El alcalde de Lorca es Fulgencio Gil y habla de la importante necesidad para esta asociación de disponer de este vehículo.
Le va a prestar un gran servicio al pueblo saharaui, pues permitiendo el traslado de víveres, de medicamentos, de todo el material que necesitan allí, en el contexto tan complicado que tienen desde el punto de vista político, desde el punto de vista también allí ambiental, ¿no? Como sabéis, las condiciones de vida son bastante difíciles y bastante duras, y yo creo que en Lorca, que tiene una gran tradición de acoger a niños saharauis, como también Molina de Segura. Aquí nuestra asociación tiene muchísimos años y vienen los niños desde hace muchísimos años, y somos conscientes de los grandes problemas que atraviesa esta zona, de las grandes necesidades que tiene el pueblo saharaui, y estamos muy felices de poder ayudarle.
La llegada de ese convoy será a través de la denominada caravana solidaria, que va a partir en los próximos meses del puerto de Alicante, desde donde los materiales son transportados en barco, culminando la ejecución a su llegada a los campamentos, donde son recibidos y distribuidos por Media Luna Roja Saharaui. La concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura es Rocío Cózar.
Y que puedan llegar pues esas primeras materiales de primera necesidad y aportar ese granito de arena, y que sirva también un poco como ejemplo, ¿no?, de que juntos pues podemos multiplicar, como ha dicho el alcalde, las sonrisas y la esperanza en este tipo de iniciativas que se basan en eso, ¿no?, en ese compromiso y en esa solidaridad, y el ejemplo que nos da la asociación de que siempre ponen en el centro a las personas. Y desde el Ayuntamiento de Lorca y el Ayuntamiento de Molina pues nos hemos querido implicar y apoyar pues para que sea una realidad, y hoy estamos encantados de estar aquí en la presentación.
Fulgencio Gil, el alcalde de Lorca, y la concejala de Bienestar del Ayuntamiento de Molina Segura, Rocío Cózar, a los que hemos escuchado, han hecho entrega de ese vehículo a Juana Abenza, la representante de la asociación, que ha estado acompañada precisamente por varias familias y también niños y niñas del programa Vacaciones en Paz, un programa que permite que esos niños puedan disfrutar en la península de las vacaciones.
Años atrás se venía haciendo, pero solo con la donación de vehículos en los cuales no podíamos añadir lo que es mucha ayuda humanitaria. Sin embargo, con este trailer que estáis viendo, sí va a ser posible el que se pueda cargar de ayuda humanitaria muy, muy necesaria en estos momentos en los campos de refugiados saharauis.
El objetivo de esta asociación, Sonrisas al Saharaui, se centra en la acogida de niños en verano y realiza también actividades como programas e iniciativas destinadas a los más necesitados, personas en estado de vulnerabilidad extrema, refugiados que sufren las inclemencias de su situación y de las circunstancias de los campamentos donde se encuentran, así como el proyecto Madrasa, que ofrece a los menores oportunidades educativas y de formación.
Bueno, pues gracias por la información, José Ángel Ayala. Y ahora vamos con otra cosita que tiene que ver, ya lo digo siempre, septiembre trae un montón de cosas. La feria, por ejemplo, y deportivamente hablando, también algunas actividades muy interesantes. Por ejemplo, Vicente Luis Cánovas se ha marchado esta mañana a la presentación de una nueva edición de lo que es ya la clásica escalada. ¿A dónde? A la Cresta del Gallo. Cuéntanos, Vicente.
Hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí en el edificio Moneo, en el Ayuntamiento de Murcia, donde ha sido presentada la 39ª edición de la escalada a la Cresta del Gallo, toda una institución deportiva de ciclismo en Murcia y en las fiestas en la feria de septiembre. Me acompaña el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
39 ediciones, tú no habías nacido.
Efectivamente.
Yo sí.
Yo aún no había nacido. Es un orgullo, ¿no?, tener una prueba que lleva ya 39 ediciones en el municipio de Murcia, ¿no? Está dentro de la programación de la feria de la ciudad, y es una prueba muy importante en el mundo del ciclismo.
600 participantes, acaba de decir Miguel Fernández, presidente de la federación, con lo que eso conlleva. Las pruebas comenzarán a las 9 de la mañana, desde los más pequeños hasta los mayores. Sobre todo en una zona espectacular como es la zona de este caso de la Cresta del Gallo, el santuario de la Fuensanta, con lo cual hay que llevar especial cuidado también esa fecha por todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos en cuanto a incendios y demás en España, ¿no?
Así es, va a estar en un entorno muy bonito, ¿no?, como bien has comentado, en el santuario de la Virgen de la Fuensanta, en la pedanía de Algezares. Bueno, todo esto la federación pues lo tiene muy controlado, ¿no? Son 39 ediciones las que lo llevan haciendo en la misma fecha, lo tiene muy controlado. Sí que es verdad que están coordinados con la concejalía de mi compañero Pencho Perona, de Policía, Protección Civil, Seguridad Ciudadana. Y bueno, al final el ciclismo cuida el medio ambiente, ellos están acostumbrados y ellos van por zonas de naturaleza y son una de las federaciones que cuidan ese tipo de cosas para que no suceda lo que desgraciadamente hemos vivido estos días atrás.
La Feria de Murcia es la Feria de Murcia, pero es que no se entendería sin la escalada a la Cresta del Gallo. Además, dos días antes de la romería, o sea, habrá gente que ya se ambiente de cara a dos días después.
Así es un clásico. La Feria de Murcia, dentro de la programación, debe de ir esta prueba tan importante. el año que viene 40 años, lo dice todo, ¿no? Que el trabajo que hace tanto la Federación como la Junta Municipal de la Pedanía de Algezares, junto con el Ayuntamiento de Murcia, pues bueno, deja dicho pues esta prueba lo importante que es para el mundo del ciclismo y para el municipio de Murcia.
Hablando de otras cosas, estamos en la celebración de Murcia 1200, pero entramos en una temporada que celebramos el 30 aniversario de la inauguración del Palacio de los Deportes, el 40 aniversario del Club Baloncesto Murcia, va a ser el 40 aniversario y precisamente la escalada de la Cresta del Gallo. Muchas cosas que celebrar, incluso el Palacio le estáis lavando la cara a algunas zonas, por ejemplo, hemos visto lo que es la zona del gimnasio y demás, el aire acondicionado ya puedo decir que funciona perfectamente, hoy hacía frío. La verdad es que se está lavando la cara y remodelando muchas cosas porque creemos que 30 años para una instalación deportiva son muchos años.
Sí, nuestra intención desde que yo llegué a la Concejalía de Deporte es intentar poco a poco ir mejorando y renovando, actualizando nuestras instalaciones. El Palacio es la casa del deporte, la instalación más grande que tiene la región de Murcia. Y bueno, hemos empezado por ahí, también estamos haciendo trabajo en el pabellón principal de Asturias, en el resto de campos de fútbol, vamos haciendo las piscinas, las cantinas, los campos de fútbol que ya próximo empezarán las obras. Y en concreto en el Palacio, como bien has comentado Vicente, celebramos 40 años en el baloncesto, 30 años del Palacio de los Deportes y bueno, intentamos pues que esos 30 años pues darle una pequeña mejora, ¿no? Que a los usuarios pues le invite a ir y a sentirse orgulloso de esa instalación que es la más emblemática que tenemos en la región de Murcia.
Ayer ya, y lo hablaremos en otro momento, en la presentación de la nueva tienda del Real Murcia, el alcalde adelantó que las cosas de la ciudad deportiva, para aquellos que se ponen nerviosos, que van bien, van buen camino, pero aquí no se pueden cometer errores, Miguel Ángel. Y no me lo dijiste hace muchos meses.
Correcto. Yo siempre desde el primer momento lo he comentado, el alcalde lo dijo perfectamente ayer. La ciudad deportiva va dando pasos. Pasos cortos, pero seguros. No nos podemos equivocar, no podemos cometer ningún error. Entonces queremos hacer las cosas bien. Ahora mismo se van dando unos pasos. Dentro de poco, ya lo anunció ayer el alcalde, y durante el próximo mes pues queremos dar ese paso importante a nivel urbanístico, donde saldrá a concurso 20 días pues la ordenación del suelo. Cuando yo llegué no había nada en la ciudad deportiva, ahora es cuando se está haciendo. La documentación del Real Murcia llegó hace no mucho. Yo pido a la gente que tenga paciencia, que confíen, que iremos sacando. Es un proyecto muy grande, pero es un proyecto estratégico de ciudad del alcalde Ballesta. Tanto el alcalde como las concejalías que estamos implicadas en la ciudad deportiva estamos centrados en que salga y queremos que salga porque sabemos que es muy bueno para el municipio de Murcia. Entonces, pido un poco de paciencia, las cosas van avanzando. Yo lo comenté también a otros compañeros de comunicación que son temas que tenemos que dar mucho cuidado y porque hay mucha gente que quiere entorpecer, quiere que nos salga, incluso algunos se alegrarían de que sí, poner piedra en el camino. Entonces me gustaría que este tema se tratara con mucho cuidado, con mucho cariño, porque se le está poniendo mucho cariño, mucho empeño. Pero yo confío, yo soy positivo y aunque nos pongan piedra en el camino, esto tiene que salir.
Pues gracias, Miguel Ángel, y a disfrutar de esa escalada a la Cresta del Gallo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar de algunos mitos del verano, porque ni la sangre dulce atrae a los mosquitos, ni hay que hacer la digestión antes de bañarse. Bueno, antes, en mi época, hasta 3 horas, ¿eh? Si no, no te bañabas. En fin, mitos del verano. Por ejemplo, lo de los mosquitos. Seguro que alguna vez hemos escuchado aquello de fulanito es un imán para los mosquitos. Debe tener la sangre muy dulce. Pues no, hay que decir que a estos insectos les da igual el sabor de la sangre. Solo pican las hembras y lo hacen buscando las proteínas de nuestra sangre, indispensables para el correcto desarrollo de los huevos que portan en el abdomen. Esto les lleva a succionar de forma indiscriminada, aunque es cierto que algunas personas pueden convertirse en sus golosinas preferidas por razones bien diferentes. Quienes exhalan más dióxido de carbono y tienen más temperatura corporal, por ejemplo embarazadas o personas con sobrepeso, deberían usar un extra de repelente. También los deportistas, pues una mayor secreción de sudor atrae a los insectos. Por ejemplo, el cloro de la piscina que dicen mata todos los gérmenes. Sí, el cloro desinfecta, pero no pensamos que lo hace en las piscinas como en los escenarios más limpios del mundo. Algunos virus y parásitos resultan inmunes, lo que hace necesario ducharnos a conciencia antes y después de cada baño. Por ejemplo, son comunes las infecciones gastrointestinales, que sufrieron un incremento considerable en 2023 en la mayoría de comunidades autónomas. ¿Cómo evitarlas? Los expertos recomiendan un correcto mantenimiento de las piscinas públicas y unas mínimas condiciones de higiene antes de entrar. También lo de hidratarnos con, por ejemplo, cerveza o helados. Bueno, pues aunque no hay que amargarle ni queremos hacerlo a nadie el verano, hay que recordar que la cerveza bien fría y los helados no reemplazan al agua para una correcta hidratación. Al contrario, el alcohol favorece la pérdida de líquidos y el azúcar aumenta el metabolismo. Más cosas, por ejemplo, el tema de que, bueno, las gafas de sol son baratas y sirven igualmente, pues tampoco. En verano se multiplican los puestos ambulantes de gafas de sol y la oferta de estos accesorios en las tiendas a pie de playa, lo que anima a muchos usuarios a agenciarse unas. Quien piense que unas lentes de 10 euros protegen igual que unas de óptica, tienen que darle una vuelta a esa idea, ¿eh? Porque la mayoría de gafas oscurecidas a precio de ganga no cuentan con ningún tipo de filtro UV y terminan haciendo más daño que beneficio a nuestros ojos. Y por último, terminamos hablando de, sí, el tema de la digestión. Lo de tener que esperar 2 horas después de comer para meternos en el agua es el mito de verano más extendido. Lo hemos escuchado y sufrido en la infancia. Pasan los años y a veces parece que se sigue manteniendo este terror vivo. Lo cierto es que no existe evidencia científica de que los cambios bruscos de temperatura, como el que se produce al entrar de golpe en una masa de agua, interrumpan el proceso de la digestión. En cambio, pueden desencadenar lo que se conoce como síncope de hidrocución, un problema circulatorio que también puede darse tras una exposición prolongada al sol, la ingesta de alcohol o la práctica de ejercicio físico intenso. Entre sus síntomas encontramos mareos, vómitos, calambres, palidez y, en los casos más extremos, inconsciencia y paro cardíaco. Pero se evita simplemente metiéndose en el agua lentamente para no asustar al cuerpo, pero de 2 horas y media nada.
¡Hola, hola!
Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. Habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cadena COPE.